Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es el capítulo número 18. Estamos en la segunda temporada y quiero presentarles a los cracks que están en el micrófono de este programa. Sara Viván, buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
El otro crack, Lamin Tior, muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, vivito, coleando y sexy y con una combinación de colores maravillosa.
Nunca podrá decir solamente bien. No, no, tiene que poner apellidos también. En la técnica, Marisa Pérez, Bea Polo y en la producción, Laura Escarza. Mi nombre es Frank T. Y bueno, como solemos hacer siempre, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? Que sea realmente reseñable, más allá de la cantidad de libros y de filosofía con la que te acabas alimentando tú, Lamin.
Oh. Es que lo dice así y parece que no leo. Es que de verdad que lo dice así.
No.
Es que siempre lo dice como con Tony. Tú lo de tu voz ya lo sabes. Puedes utilizar tu voz
para lo que quieras.
Para lo que quieras. Y conmigo, o sea, con el resto de gente lo utilizas para embarazarlos a nivel auditivo. Que, por cierto, o sea, lo digo ya. Esto no, que no suena crítica de ningún tipo. De verdad, yo estoy encantadísimo.
¿Crítica hacia quién?
No, hacia las personas que me dicen: me encanta la voz de Frank T. Habla con él. Habla con él. Me da igual. O sea, sí, a mí también me gusta. Habla con él. ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga. Fran, ¿por qué no me envías un audio para que la gente se pueda masturbar? Y así terminamos antes. Ya está. Era lo que quería decir.
Pero ¿tienes envidia o algo así? Soy tu compañero.
Mira, lo estás pillando por el...
Soy tu compañero. Somos compañeros. Somos bros. Somos bros. Somos bros, tío.
Mira, es que de verdad, entre... además, no, espérate. Ya que te... Yo tiro. Y también voy a decir otra cosa de Asari. Sé que Asari es una máquina, ¿vale? Ya lo sé. Ya
algo,
lo sé. Ya sé que cada vez que habla, sube el pan. Ya lo sé. Pero alguien, o sea, ¿por qué utilizáis mi Instagram? Porque si fuera como de: oye, tío, me encanta lo que haces, Lamin, es un trabajo increíble, de verdad, guapísimo. Por cierto, la voz de Frank es increíble y Asari es maravillosa. Ok, pero es: buah, la voz de Frank, increíble. Asari es maravillosa. Diles que son los putos amos.
Que sepas que a mí me hablan de ti a veces, ¿eh?
A veces. ¿Ves? ¿Te das cuenta la coletilla?
No,
a mí siempre.
Pero, escúchame, siempre. A veces me hablan y además siempre bien. Qué gracioso es, qué majo es, qué simpático.
Dios mío, es lo que se le dice a la gente fea.
hay que ver. Bueno, vamos a meternos en materia. Hoy.
Yo también he tenido fin de semana.
Hoy, perdóname.
¡Wow! Chicas, mirad lo que me escribís, ¿eh? ¿Ha visto Frank su machismo integrado? Oh shit.
Qué rencoroso eres, Lamin, de verdad. Oh,
venga, me voy a catar.
¿Qué has dicho? ¿Me voy a callar o me voy a catar?
Me voy a catar.
Semana he estado actuando en Pamplona, que desde aquí quiero repetir y reiterar las gracias porque fue un bol maravilloso. Y estuve allí actuando con mi monólogo Humor Negra.
Mira, Dios mío, es que
Humor Negra.
En dos temporadas.
Porque es que lleva toda la puta temporada este caballero de aquí haciendo promoción subliminal.
No es verdad. Solo lo hice una vez. Y
esta parte, cuando lo edite, lo voy a alargar a Sari para que dure más tu promoción. Tu promoción.
La primera vez que le digo, nosotros estamos a punto de ponerlo ahí en el marco del programa. Es más, vamos a cambiarle el nombre al podcast. Vamos a hacerlo ya. Vamos a llamarlo español.
A ver, tu madre. No es verdad. Solo hice una vez y ni siquiera fue. Y ni siquiera fue para. Es que esto, o sea, hoy. Esto es así ya. Esto ya es así.
Y hoy, lo que iba a decir, que hoy era, además, el último programa de la temporada.
Sí.
Es el último programa de la temporada, pero no va a ser ni mucho menos, y yo estoy totalmente convencido de que va a ser el último programa a nivel genérico. Seguro que habrá una tercera temporada, no sabemos cuándo, pero aquí estaremos hablando de, pues eso, la cantidad de cosas que solemos hablar, y además con fantásticos invitados que suelen venir a nuestro programa. Y además, a diferencia de lo que hicimos en la primera temporada, donde en el último capítulo, donde hicimos recapitulación, resumen, etcétera, pues estuvimos solos, esta vez hemos traído a un artista ilustre. Y señoras y señores, quiero presentarles al invitado de hoy. Es Famous Overogo.
¡Amana!
He dicho un apellido bien.
¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Aquí no pagamos, pero los apellidos los decimos bien.
Oye, ¿es tan difícil decir mal tu apellido? O sea, decir bien, quiero decir, tu apellido.
Mía. O sea, yo cuando voy normalmente a un programa, a cualquier sitio, dicen Overongo.
Overongo,
digo, madre mía, Overogo.
Claro, es que le tienen que meter a unga por algún lado, ¿sabes? Si no, no les cuadra.
Pero madre mía, yo solamente digo, mira, di solamente Famous y ya está.
Y ya está,
claro.
Cúrate en espanto, tío.
Y hablando de eso, pregunta obligada, la primera. ¿Cuánta autoestima hace falta para que tú empieces tu carrera musical y digas, ya pues Famous, contame, papo, venga?
Te voy a dar, voy a decir una cosa, mi nombre, de hecho, es Famous.
¡Dios!
No.
O sea,
Dios.
Es Famous.
Pero,
no,
espérate,
no.
Se le está
aclarando la pila.
¿Eres de origen?
Nigeriano.
¡Estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo! Espera, sí. Tienes una hermana que se llama Bless y otra que se llama Joy.
Casi, claro. Casi, porque claro, yo soy el primer hijo. Entonces, como, venga, primero, Famous. Y lo demás es, voy a choquear, ¿eh? Gabriel, Alejandro, Isabel y Fernando. Mi padre y mi madre, Rebeca y Víctor. Yo Famous, como...
¿Perdona?
¿Are you serious? Like, ¿de broma?
No.
Sí. Y claro, y cuando yo voy con mi familia, salgo tal, como... O sea, tú eres el adoptado, ¿no? No creas, porque no sé.
Pero escucha que querían poner todos los nombres de los primos de los Reyes Católicos por algo que,
Totalmente, que
yo ignoro. Ni...
Madre Ostras, mía, pues no.
O sea, eso sí me ha sorprendido. Yo pensaba que se llamarían... Bless, Joy.
Casi, pero esos son mis primos ya, ¿sabes? En plan, Blessing, Abigail, Ofre, que es más raro aún.
Sí, Destiny. Yo tengo un amigo de nigeriano que se llama eso.
Es una locura, yo, Famous.
Bueno, al menos es un nombre vaticinador, ¿no? Ha vaticinado.
¿Vaticinado qué quiere decir?
A que tú eres un poco Famous.
Sí.
Eres bastante Famous, o sea.
Sí. A ver, aunque yo sea Famous. Y yo, para mí, soy Famous, normal. ¿Sabes?
Claro,
Famous
claro,
Famous.
Cuidado con esta conversación de borregos, que se puede...
Claro, que es un Famous diferente del Famous de los otros Famous que la gente cree.
Claro, pero él es...
cada vez que digáis Famous, un chupito. Venga, ya verás.
Y aparte, ¿sabes qué pasa? Yo mi monólogo...
Humor negro. Okay. Le voy a decir a Bea que cada vez que digas humor negra te ponga el efecto este de Matrix.
Suelo explicar que la gente siempre se piensa que los nombres africanos tienen un significado como súper espiritual. En cuanto aparece un nigeriano, le digo, no estáis ayudando, ¿vale? Porque lo he puesto así.
Y hablando de espiritual, porque claro, a mí siempre me ha dicho, oye, pero tu madre, por ejemplo, o sea, era muy... O sea, yo creo que predijo, ¿no? En plan de tu nombre. Y yo dije, bueno, ella es mi espiritual, no sé qué. O sea, me pongo ahí a inventar cosas y como...
Le echas gasolina.
Yo sí soy muy espiritual.
Le echas gasolina al fuego.
Shit, bro.
¿Sabes que yo te he utilizado en una ocasión?
¿Yo?
Sí, te utilicé.
Derecho de autor, venga.
Pay, man.
Pay. Paga, negro.
En realidad, te utilicé para meterme con Vox.
Y
creo que no he sido el único que lo ha hecho. Claro, evidentemente, cuando ganaste el OT y se suponía... Es que al final no lo sé si representaste a España o no en Eurovisión. No estoy muy pendiente yo de lo
Oye,
que pasa en Eurovisión.
Oye, pero hay que darte la enhorabuena, ¿no? Que te vas al Benidorm Fest.
¡Vamos!
Escúchame.
Ese baile.
Pues sin que tuviera sido al Benidorm Fest, yo lo que hice, oye, Y además, es curioso, ¿no? Porque ahí fue cuando yo descubrí que en realidad, claro, vosotros decís y mucha gente piensa que Vox es un partido racista.
No.
¿Lo pensáis de verdad?
¿En serio?
Sí, y a mí ellos, gracias a Famous, me dijeron que no.
Ay, Dios mío.
Yo puse en tweet diciéndoles si se enfadarían o les parecería bien que un negro fuese el representante de España en Eurovisión, y escandalizados me respondieron.
Vox guión bajo es.
Sí,
o sea, Santiago Abascal desde la cama.
Me respondieron diciéndome, ¿pero qué pregunta es esa? Por supuesto que no. Nosotros nos parece muy bien y nos parecería genial y apoyaríamos perfectamente a un cantante negro que en Eurovisión representara a España. Y ahí fue cuando todos mis prejuicios se acabaron con Vox.
¿Ves cómo tenía algo raro este pavo? Yo lo noté.
Yo lo dije desde el principio.
Y ahí fue cuando se acabaron.
Yo dije una cosa y la gente me miró mal. Pero este Frank.
No lo son, sino.
Este Frank, a medida que ha ido el programa, se le va levantando el brazo cada vez más. Así, el brazo derecho, en plan así. Y quiero. Yo lo dije. A lo mejor.
A lo mejor
pasa.
¿Qué?
Ya lo dije antes. ¿Qué? Que no eres Frank T, sino Frank O.
Madre mía. Esa parte
ahí
que
te han pasado. Ahí te han pasado.
Lo voy a contar esa parte. La censura. No. Madre mía.
Bueno, no es humor negro.
Mira, es humor negro.
Madre mía de mi vida.
Ha llegado.
Bueno, no sé si lo consideras una utilización o no, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Y no acabó más, no hubo más beef ni nada de esto, así que lo dejamos estar. ¿Ahora mismo en qué estás?
Ahora mismo, madre mía, estoy ahora mismo en el Rey León, currando, de hecho, o sea, nada más salir de aquí, pues tengo ensayo, básicamente.
¿Qué personaje eres? Bueno, no sé si se puede decir, a lo mejor es spoiler, ¿no?
Con mi Mufasa,
¡sí!
Sí.
¡Mierda!
¿Te sorprende?
No, pues en plan de…
Creo que tiene envidia. La Min querría estar en el Lely.
Hombre, me encantaría, tío.
Hombre, con el comentario de tu voz de antes,
pero,
mira…
Pero todos sabemos que la Min haría de Rafiki.
Mira, increíble. Mira, te voy a decir una cosa. A mí una vez, me ofrecieron estar en el musical de Tina Turner. Y yo le dije al tío, bro, no sé cantar. Y me dijo, bueno, eso ya lo arreglaremos. Te lo juro, me dijo, eso ya lo arreglaremos. Y entonces el pobre se creía que con un mes de clase de canto podía arreglar eso.
Sí que es verdad que en España, o sea, hace falta más gente negra, sobre todo.
Pero que canten bien, bro.
Es complicado. pero sí que se hace falta,
fíjate,
más talento.
Fíjate tú, que el único personaje, que además es uno de nuestros personajes, yo creo que fetiches de este programa, que es el negro por excelencia de la cultura española,
sí.
Baltasar, esta mañana…
No esperaba que iba a salir por ahí.
Soy una persona imprevisible.
No me esperaba.
Esta mañana ha salido una noticia de que en Vigo, o en un pueblo de Vigo…
¿No lo he visto? ¿Qué ha pasado?
¿Vale? Han tenido que quitar los muñequitos.
¿Cómo? Pues Baltasar era blanco.
No.
¿Qué? Sí.
¿En serio?
Lo han tenido que quitar porque es un error garrafal.
Denuncia.
A ver. Error. Denuncia.
Escúchame, con ojos azules y todo.
¿Qué?
Escucha. No. Error es coger la llave de la casa de tus padres en lugar de coger las tuyas y cerrar la puerta. Error cambiarle el color a Baltasar. Llamarlo error me parece muy magnánimo.
Horror.
O sea,
¿seguro que no se llamaba Robert?
Bueno, yo es que además, yo diría, no le han cambiado el color. Directamente la estatua de Baltasar no la han cogido y han cogido otra.
Ah, pero aparte, a ver, porque yo me entiendo. No es una persona.
No.
Es una estatua.
No, son estatuas luminosas.
Y
ya sabes que en Vigo lo decoran la Navidad como si fuera Las Vegas.
Pero no puede ser que por la luz parezca.
No seas magnánimo. Hombre, se está diciendo que tienes los ojos azules y todo.
Ya, pero azules. Con la luz.
Lo han cambiado. De hecho, lo han cambiado.
¿Y qué ha dicho?
No sé.
Han dicho que en las especificaciones, que además volvemos a uno de los primeros capítulos de No hay negros en el Tíbet, cuando Franco se puso a explicar que de Gaspar y de Melchor había un montón de especificaciones y que de Baltasar solo ponía
una.
En negro. Bueno, pues parece ser que el ayuntamiento de Vigo hizo exactamente eso, les puso de los demás me da igual, pero que sea negra. Y los que le hicieron dijeron, nos da igual. Le pusieron blanco.
Para que veas. Para que
esa
veas.
Es la aplicación que han dado, ¿eh? Yo no...
Pero entonces, ¿quién?
Pero es que los que lo hicieron debieran saber que... es negro.
Pero a lo mejor no lo sabían. No lo sabían.
¿Cómo que no?
Bueno, te digo una cosa.
Eso se sabe desde aquí.
Mira, Famous, por si no lo sabes, aquí en este programa hemos hecho investigaciones y averiguaciones
sobre
el origen de Baltasar, okay, ¿vale? Sí. Y hemos determinado que existe la posibilidad de que no solo Baltasar, sino el resto de los Reyes Magos, en realidad, no fueran tres. Y que es posible que a lo mejor todos fueran negros o, como mínimo, árabes. Y existe la posibilidad de que a lo mejor sean mujeres.
Sí.
Pero la verdad es que, Fran, en aquel capítulo, lo que es claro, clara. Lo que es clara, clara tu teoría. Que no,
pero
que
eso,
no.
Pero eso, ¿dónde lo has sacado?
La pues, Biblia está
pues,
ahí. La Biblia.
¿Quieres que te diga cuál es tu fuente? Cibeles. Esa es tu fuente.
¿Qué estás haciendo, español hoy aquí o cómo es esto? Toma ya.
Toma ya.
Escúchame, aquí hemos determinado muchas cosas con fuentes cuestionables, porque aquí otra de las cosas que además ha surgido en la segunda temporada es la teoría de que Beethoven
y Sócrates
madre mía, los dos sean negros.
¿Qué?
Pregúntale su fuente. Pregúntale su fuente, ya verás. Además, fue una mujer blanca. Ajá. Que vino aquí a este programa. O sea, que no es una negrada. Una mujer blanca que vino aquí a este programa. Lo dijo. Para que no empiecen los blancos que dicen: mira, esto es de no hay negros en el Tíbet, no sé qué. No, no, no. Fue una mujer blanca la que lo dijo. Ya está.
Estamos usando la misma táctica de Hollywood.
Pero es que me quedo
píntamelo todo de negro.
Pero es que me he quedado en shock con lo de que los tres reyes magos pueden ser mujeres. Ajá, tío, también.
Exactamente.
Famous, no le des ninguna, por favor.
Ahora esto como
no le des ninguna credibilidad a eso. Porque Fran...
Fran se inventa cosas.
Fran leyó un texto durante 5 minutos en el programa en el que lo comentó. Uh-huh. Y te aseguro que no quedó claro para nada.
Y estuvo 5 minutos, sí. ¿Eh? O sea, empezó
para
por
nada.
Tenía que hablar del versículo 33 y empezó por el 2, ¿sabes? Directamente. Y okay. Además, no solo eso. Una vez, ya que estamos aquí en plan rollo de distensión, tú puedes meter mierda cuando quieras, ¿eh? Es que porque... te digo, porque te va a caer. Es para que lo sepas. Una vez, Frank, en una reunión que hicimos ahí como de Podium Podcast y toda la historia, al principio, dijo de repente: he leído un estudio en el que dice que la mitad de los granos, o el 70% de los granos del mundo, están exportados de Ucrania o de no sé qué. Algo así. Dijiste una... ¿Te acuerdas perfectamente de eso?
Me suena.
¿Te suena?
Y yo es que digo tantas cosas.
Y hubo alguien, no me acuerdo... quizás fue Lourdes la que te lo dijo. No lo sé. ¿Qué te dijo? ¿De dónde te estás sacando esa información? Y Fran, sí, lo he leído. Y en cuanto empezamos a rascar...
Leído barra inventado.
Así que puede ser.
No, que no nos fiemos, básicamente.
Básicamente, no te fiemos de nada.
Pero bueno, Famous, cuéntanos. ¿Estás contento, emocionado? ¿Cuándo empieza toda la movida esta del Benidorm Fest?
Estoy muy contento. O sea, contento y también no sé si me tengo que preocupar porque esté muy tranquilo, porque nuevamente, porque claro, o sea, toda la gente que ha pasado por el Benidorm Fest es como: no sé qué, vas a estar no sé qué, es complicado compaginar con el trabajo, no sé qué, y digo, pues yo estoy muy tranquilo, yo lo estoy compaginando bien, todo. Uh-huh. Y bueno, eso, contento y con ganas de darle mucha caña también, o sea, que va a ser a final de enero, básicamente.
Ah, ya.
O sea, semifinales, sí, semifinales y principio de febrero, finales.
¿Y contra quién compites?
Compito contra... somos 18 y cada uno de nosotros somos muy diferentes. Hay dos compañeros míos de Operación Triunfo, de la edición pasada, del 2017, que es Agoné y Afred.
Qué bueno.
Y los demás, pues, son la mayoría, bueno, artistas que están empezando también un poquito y...
Bueno,
y
de diferentes, pero...
De estilo musical.
Porque el único negro eres tú.
Sí.
O sea, que de diferentes...
Básicamente.
De diferentes nada.
El único negro. Y es como... O sea, la rueda de prensa, me acuerdo yo, cuando entramos todos, y todo el mundo en plan... ¡Ah! Y yo, claro, me siento y digo... Digo, ¿vale? Digo, bueno, no pasa nada.
Votaremos por ti.
Es venga, vota, venga.
Es más, no sé ni qué canción vas a cantar ni de qué estilo, pero la voy a votar por ti.
Estamos
así,
contigo.
Así está la cosa.
Estamos a full contigo.
Así está la cosa. Así está la cosa.
Wakanda, tope.
Wakanda forever. Wakanda forever, tío. Es verdad, tío.
Total, total, total.
O sea, sabéis que ahora desde... No sé si habéis visto la de Wakanda 2. La de...
Yo la he visto.
Forever...
De hecho, estaba contigo, pero bueno.
Es verdad.
Estuvo allí.
¿Y tú también?
Sí. Ay, negro.
Ay, chula, es verdad. Yo te tengo...
Pero la mía, por favor. Es ¿en
que,
serio?
Es que se me juntan los días.
Así
tía.
Iba.
Se me junta. No, iba bien, ¿eh? Iba bien.
Además,
te lo juro.
Tú y yo lo saludamos, creo que lo saludamos también. En la entrada, en el trono.
Yo sé que nos saludamos, me senté además en el trono y me hice unas fotos.
Es verdad, nos sentamos los tres en el trono. Sí.
Además, es que me acuerdo que vino él en plan, pasó por debajo de la cinta.
¿Sentasteis los tres en el trono?
Hola.
¿Queríais compensar lo de Vigo y pusisteis tres Baltasar?
Bueno. Nos faltaba hacer mujeres para hacer realidad nuestros sueños. Sí, sí, desde luego. Desde
pues
luego.
Sí, tío.
Bueno, ¿qué ibas a contar de Wakanda?
Es que cabrona. Pues no sé, ahora los latinos tienen un símbolo también.
Oh, Tenoch Huertas.
Que el Tenoch.
Tenoch Huertas.
Sí, que ahora hacen.
Qué maravilla,
ahora
por hacen favor.
Esto. Ahora hacen.
Ese gesto, ¿verdad?
Jame, jame, jame.
Sí. Ese es el jame, ¿no?
No, claro. Claro. Ya no es el jame, ya no es el jame. Ahora es el Tenoch.
¡Wow!
Sí, 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 loco.
Ahora, ¿por qué? Y entonces, yo he pensado, ¿qué pasa si eres afrolatino? No, no, claro. Tienes que empezar así. Haces así.
No, no deja de hacer el español aquí este. Bueno, pues esos ganan, ¿eh? Porque tienen todo. Tienen todos.
¿Tienen?
No, una maravilla, Tenoch, ¿eh? Yo vamos. Soy, me declaro, súper fan.
Y además, el tío habla que flipa, tío. Sí, el tío, de verdad, fan. El actor es...
Forma, o sea, parte de Poder Prieto, que es una campaña que lanzaron, creo que en México, para eso, para empoderar y toda la comunidad negra, a los morenos, morritos, creo que le llaman.
¿Morrito?
Y, sí, morrito, no sé. Morrito. Es un concepto.
A ver,
no sé.
Morrito.
Pero el caso es que el tipo es muy harto, muy... Me encanta cómo habla, me encanta su discurso, me encanta todo.
Ya estoy viendo a Sari, por favor. O sea,
lo está diciendo como...
Me encanta. Sari está sudando.
Es un
fantástico actor.
Es un fantástico actor que interpreta muy bien. Es lo que quería decir a Sari.
Ya se fue. se fue, ya voló.
Nos faltan invitados para No hay negros en el Tíbet, tercera temporada. Tenoch, yo desde aquí,
pues ala,
desde mi humilde programa.
Ya vamos a Tenoch, tío.
Oye, una cosa que siempre he querido preguntar a alguien que ha estado en Operación Triunfo, sí. Lo que pasa después, el día después de Operación Triunfo, porque no todos, en el momento en el que estás en Operación Triunfo, sí, sobre todo en las últimas semanas, estás muy arriba, todo el país prácticamente está pendiente, de repente se acaba y se acuerdan de 2, 3, 4 como mucho. Y ya no solamente que la gente se acuerde, sino que luego a nivel de trabajo no sale tanto trabajo. Es muy conocido por otros que han pasado por Operación Triunfo, que a nivel discográfico no lo han pasado nada bien, que no han tenido tantas oportunidades o tanta suerte, incluso habiendo hecho trabajos a nivel discográfico bastante interesantes. En el caso de Famous, habiendo ganado, ¿cómo está siendo para ti o cómo es para ti? Y luego más, y yo esto lo quiero hilar, voy a poner un poco de suspicacia y de susceptibilidad negril, lo voy a llamar, ¿vale? Sí. En el hecho de, precisamente, eres el primer artista de OT negro que ha ganado. Bueno, pues como es el día después, si hay realmente muchas diferencias, teniendo en cuenta a lo mejor no solamente que seas negro, sino también los estilos musicales que tú haces.
Vale. Iba a decir, bueno, tengo la suerte de ser negro, no. Pero, pero, o sea, yo cuando... O sea, el boom de OT de al principio, cuando salí, era tremendo. Era tremendo. Y a día de hoy yo te puedo decir que sí me pueden reconocer, pero no al mismo nivel que antes, ¿sabes? Porque claro, antes era... Dios, era una locura. O sea, te acompañaba la policía y todo, claro. donde sea. Sí, 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 a los conciertos, sí, de las giras, tal.
¿En serio?
Sí, sí, a ese nivel.
Claro, pero es que la manera en la que se desinfla eso,
sí,
es algo que creo que psicológicamente, pues si no eres fuerte mentalmente, pues a lo mejor te puede afectar, ¿no?
Pero es que yo, por un lado... Vale, muy, o sea, muy, muy guay que tú seas conocido, tal, no sé qué, famoso, pero por un lado quería como también alejarme un poco, porque ya como muy... O sea, llegó a una, no sé si decir toxicidad, que ya llega un punto que tú no puedes controlar, y yo dije, mira, me voy de esto, o sea, quiero desconectar.
¿Pero toxicidad en qué plan?
redes sociales, sobre todo. Redes sociales, ya comparación, que si tú eres mejor que no sé qué, que si tú haces no sé qué, no sé cuánto, que si tal, o estás comiendo una foto y de repente ves en Twitter en plan con una hamburguesa en la boca. Entonces, como eso a un nivel, y también esto no lo digo muchas veces en muchas entrevistas, pero también
aquí sí.
Sí, o sea, comentarios plan, también racistas, también a mí, por ejemplo, una de mis tías, que era blanca, que está casada con mi tío, entonces como, o sea, a ese punto, ¿no? Deja ese mono, deja no sé qué.
Increíble.
Cosas en plan de, what the fuck. O sea, esto no lo digo en las entrevistas, pero es como, ¿sabes? No, aquí claro. Me
dicen, no, aquí ya te digo, pues, de hecho,
¡suéltalo, Facebook, suelta!
¿Eso no te hace pensar que hoy en día, siendo un artista negro, actor, comediante, futbolista, cantante, tienes que contar con el bullying en redes sociales por el hecho de ser negro? Es decir, da la sensación de que uno ya se tiene que preparar, dice, bueno, venga, hacer buenas canciones, tener a este productor, no sé cuántos, etcétera, etcétera, y tener una red social donde sé que me van a tener que hacer bullying, entonces tengo que mentalmente prepararme para ello, no vaya a ser que eso me hunda, etcétera, etcétera. Y dices, te tienes que preparar para eso, tienes que ir con la armadura.
Es muy complicado, tío. Y además siendo también... Yo te digo una cosa, yo cuando salí de OT también era muy joven y yo muchas cosas, yo pasaba...
¿En qué año fue?
2018 y tenía 19 años cuando salí.
Ya, chaval.
Y ahora tengo 23. Uh-huh. Entonces yo, gracias a Dios, hay cosas que...
le ha salido del alma, Dios santo.
Hay cosas que muchas veces yo ignoraba, ¿vale? Yo ignoraba por mi estado psicológico, ¿vale? Uh-huh. Y también era complicado porque, claro, al ser entonces el único negro en un sello multi, ¿sabes? También porque, claro, todo el mundo era negro, pero yo estoy hablando de España ya.
Claro.
Entonces era como, venga, ¿qué tipo de música tengo que hacer también? O ¿por dónde tirar? Era, o sea, yo
si hice... Si sacarlo en inglés literal, o sacarlo en español.
Exactamente. Esto entonces yo lo que hice era como grabar de todo, o sea, grabar de todo, hasta reggaetón, pop español, era como, ok, muy guay.
Muy guay. ¿Crees que hay un imaginario colectivo que se tira sobre los artistas negros porque hay unas ideas interiorizadas sobre lo que tú concretamente, por el hecho de ser un artista negro, debería hacer?
Yo por ser artista negro, o sea, tienen como una imagen de mí, Bruno Mars, todo el rato, ¿sabes? Hostia. Lo que te digo, es como, venga, hostia, tú por ser negro,
sí, pero no
pues,
me refiero a lo canta... que tú quieres, sino me refiero a si tú notaste o sentiste que por el hecho de tener esos rasgos concretos, de por el hecho de ser un artista negro que canta, si sentiste de alguna manera la presión de ese imaginario colectivo en el que la gente tiene en la cabeza lo que tú tienes que hacer musicalmente, porque es donde te encuadran, porque es donde te encasillan. Si lo sentiste, si no lo sentiste.
No, yo no. O sea, en ese momento, porque claro, yo sentí que estaba, o sea, solo, porque yo en ese momento no conocía tampoco mucha gente, ¿sabes? En el mismo mundo que yo y tal, y yo necesitaba también, en cierto punto, un poco también de ayuda también, porque, o sea, era el único, básicamente, estaba solo, ¿sabes? Y encima era llegar a un punto, a un lugar de, venga, soy cantante, pues yo te imagino, o estar en el estudio, ¿no? Que hacer, yo te imagino algo como más de Bruno Mars, cosas así que tú dices, no, o sea, hay otro estilo de música.
Yo quiero hacer flamenco.
También está el afro, ¿sabes? Cosas así que hay que también indagar. Yo por eso llegué a un punto que dije, mira, me quiero ir de aquí. Me
fui
a
Nigeria. ¿Te fuiste?
Sí, me fui a Nigeria y estuve ahí, pues, o sea...
Uf, que tenéis una producción musical ahí. Bestial. Uf, muy a tope, ¿eh?
Sí.
O sea, pero te lo juro, yo creo que es lo más top que hay ahora. O sea, es maravilloso, maravilloso.
Sí, o sea, tienes razón, básicamente. O sea, además, allí el nivel de, o sea, la competencia es impresionante. Todos los días se saca música. Y, o sea, tú, o sea, haces así y ya sale 10, 20 haciendo música, como cantando, sí, ¿sabes? Y ahí también me sentí un poquito también a gusto porque no era lo típico, ¿no? De, venga, tú, Jason Derulo, Bruno Mars, no sé qué, no sé cuánto.
Sino que podía ser tú.
Sí, podía ser yo y podría también, joder, jugar con otras cosas también. Ya. O sea, cosa que no...
Eso, por ejemplo, cuando ya has salido de Operación Triunfo, lo has podido, evidentemente, experimentar viajando allí. Pero a nivel discográfico, y hablo ya del tema de contratos, etcétera, ¿a qué estás atado?
¿Ahora mismo? ¿O antes?
Es que no lo sé, porque muchas veces cuando estás atado, estamos hablando de 2018, estamos en 2022, hay ataduras que son de años.
Sí, yo tuve la suerte de que era más corto tiempo. sitio, ¿sabes?
Por eso lo digo.
Entonces tuve la oportunidad de decir, mira, hasta aquí, ¿sabes? Entonces quiero mi carta de libertad. Me quiero
Y lo pudiste hacer,
y
¿no?
Y lo pude hacer, perfectamente.
Bien, bien.
Perfectamente.
¿Y en qué momento, porque a lo mejor yo como persona que no está metida dentro de la industria musical, y hablo por ellos, ¿en qué momento te das cuenta de que desde que tú firmas el contrato hasta que dices, no sé yo si tengo que seguir en este contrato exactamente? O sea, ¿en qué momento empiezas a tomar conciencia de que tienes que dirigir tú tu carrera? Porque me imagino que al principio es todo maravilloso, de, claro, ¿sabes? De que estás en la nube, de que te vamos a poner...
Al principio es todo promesas, también te digo. Te das cuenta cuando esas promesas no están cumpliendo. Y te llevas el chaco y dices...
Hemos pasado por ahí.
Y ahí, bueno, niveles de venga, nos centramos en este, en esta, y los demás, pues buscaros la vida, básicamente. Eso claro. Es lo que pasó.
Hostia.
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí.
Aún con el... Pero quiero decir, en el momento en el que tú te das cuenta de que, pues, que se han centrado en dos o tres y los demás buscan la vida, ¿os liberan o os tienen también enganchados también? Es como de...
Depende,
ni,
porque...
Ni comer, aunque, ni os dejo comer.
Depende también de la situación, ¿eh? Porque hay gente que dice, mira, ya me están saliendo cosas, mejor me voy y ya pues me encargo yo de mis cosas.
Claro.
O hay algunos que dicen, mira, quédate, porque claro, le está viniendo como muchísimas cosas y dicen, venga, pues, quédate y ya te usamos para, venga, a lo mejor tele, tal, no sé qué, en vez de seguir la música. Y yo tuve la suerte de que yo, o sea, en Nigeria se dice Kawa, like, Jackpot. Yo, o sea, vi un poquito, o sea, la situación de que, bueno, primero, o sea, me gusta de que, o sea, me gusta que cumplas tu palabra, básicamente, o sea, no me digas A y estás haciendo B y C, ¿sabes? Y yo dije, mira, me voy a buscar la vida y me voy de aquí y ya está, ¿sabes?
Kawa.
Cao.
No, desde luego.
O Jackpot.
Eso es mola, mala. Jafa.
Venga,
ade.
I did, my brother.
En este capítulo tenemos, evidentemente, que recapitular un poco también lo que hemos hecho aquí en No hay negros en el Tíbet. Yo no sé si has visto algunos de los capítulos, si estás familiarizado un poco con el programa, pero a mí me gustaría que repasáramos un poco algunas cosas y quiero hacerte partícipe de ese pequeño análisis, en el caso de que no lo hayas escuchado, o ese recordatorio, ¿no? Y en el primer capítulo de esta segunda temporada estuvimos hablando con Engadi y hablamos de colorismo. Él es un chico mestizo y hablamos del colorismo. Y claro, determinamos que los tonos que tenemos los negros pasaban desde... Yo, la verdad es que fui un poco light porque dije desde Lenny Kravitz.
Lo determinaste tú.
Lo determiné yo, venga. Y entonces yo dije que era desde Lenny Kravitz hasta Lupita Nyong'o, ¿vale? Y claro, Lenny Kravitz es demasiado negro para que sea ese en ese
el
lado.
El punto uno.
Entonces yo creo que habría que irse a María Carey, yo creo, ¿no? Sí, más.
O incluso a Blake Griffin.
Bueno, pues por ahí, venga, Blake Griffin.
Kid dijimos también.
Oye,
¿sabes? Bueno, pues entonces...
Iba a decir una bestialidad, tío.
Estamos,
o sea, por un momento dije, ¿María Carey es negra? Te lo juro.
Ahí está.
¿Sabes?
Apareció.
O sea, por un segundo claro. Dije...
Entonces,
bueno,
para hacerte partícipe...
Pasa. Go on.
Para hacerte partícipe un poco de eso, claro, el problema de que hayas estado tú en Operación Triunfo es que has sido prácticamente la única persona negra, al menos en tu año, claro. En el año en el que estuviste. Que otros años no sé si ha habido otros, la verdad es que
sí,
no lo
de
sé.
Hecho, yo te quería hacer una pregunta, porque el otro día en Pamplona precisamente estaba hablando con Patricia Gerham. Creo que he dicho bien su apellido, sino que me perdone, pero la nombro precisamente porque fue una conversación que me llegó mucho, ¿no? Y ella me decía, tía, es que en su caso en particular, yo creo que es algo que suele pasar, pero bueno, yo hablo de su caso en particular, me decía, tía, es que yo soy cantante y además muy buena cantante, ha estado 8 años como corista del Drogas, Enrique, que además le conocí y me pareció maravilloso, y me decía, tía, pero es que... yo muchas veces cuando se me acercan y hablan de mi talento, no se dan cuenta de que hay un trabajo detrás, de que yo me he formado muchísimos años, de que yo hago mis calentamientos.
Patricia es negra.
Sí, vale. es negra. Ya, de que, ya. Sí, claro, lo he dado por hecho, pero sí, es negra. Vale. De origen guineano, origen ecuatoriano. Y me decía, tía, y yo muchas veces tengo la sensación de que dan por hecho que yo sé cantar.
Claro.
Que yo nací sabiendo cantar.
Porque es negra, básicamente.
Porque es negra, sí. Que yo soy negra y sé cantar, ¿no? Como, pues mira qué bien baila. Sí, claro, es que los negros bailan que no veas.
Exacto.
No, aquí hay 10 años en una escuela de danza, formando grupos, bailando gratis, no sé qué. Y ella me decía, yo lo que he sentido mucho en mi carrera es que mi talento se ha dado por hecho y no se ha valorado tanto el esfuerzo por el simple hecho de que soy negra y dan por hecho que por ser negra ya sé cantar. Y entonces, una de las preguntas que yo te quería hacer, porque decía Frank que no había habido más, pero yo sí recuerdo que estuvo Chipe.
Exacto.
En OT.
Yo lo digo porque no soy...
Chipe.
Uno de los comentarios que hacían Chipe. Sobre Chipe, que a mí ya en aquel entonces, y sin tener mucha conciencia como tengo ahora, ya me chirriaba, era, no, es que no vas a hacer que ganes. No, es que no le... Mira, Chipe, no te voy a dar los puntos porque es que eres demasiado bueno.
Sí.
No, es que lo haces demasiado bien.
¿What?
Sí. Literal, esa edición, o sea, yo, sinceramente, yo antes de entrar en Operación Triunfo no sabía quién era Chipper hasta que, bueno, más adelante, pues, me hablaron un poco de él, porque claro, yo diciendo, pero, ¿seguro que soy el único negro que ha pasado por OT? Me dijeron, no, también estuvo Chipper, pero que quedó tercero. Entonces, vale, dije, ah, pues, le investigué un poquito y, eso, o sea, de hecho, estamos juntos ahora en El Rey León.
Ay,
¡vamos! Claro.
Sí, sí, sí. Y claro, o sea, yo hablé con él y me contó un poco... O sea, cómo era su edición y la situación también un poquito sobre... Porque, claro, el suyo era peor. O sea, en tema racismo,
claro.
Los comentarios, en plan...
¿De qué año fue él?
2008. Sí.
Sí, era antes de la renovación de los derechos.
¿De qué estás hablando, Frank?
Fran, ponlo sobre la mesa. ¿Qué estás hablando? On the table.
Quiero decir que...
What are you talking about? Dilo.
Quiero decir que parece que... No sé con quién lo hablé, pero parece que a partir de 2010 la gente empezó a cambiar un poco. A partir de 2010.
Antes de la renovación.
Ya que se le
da el cambio. Entonces hay como un cambio. Hay un cambio y la gente fue como menos racista en ciertos sitios y ciertas cosas. Entonces, establecemos que hay un antes de 2010 y después de 2010. Él le tocó en 2008, entonces, claro, ahí la gente todavía
¿Y qué,
no...
¿Y qué te contaba? No. Me interesa mucho esto.
No, o sea, a mí, o sea, yo hablé con Chipe y yo le dije, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo? Y me dijo, era, bueno, guay y a la vez... terrible por tema de que...
Agridulce. Uh-huh.
Sí, básicamente porque era el único negro y claro, al no saber español también es un plus, o sea, menos, ya, digamos.
Claro. Uh-huh.
Entonces ya pues que lo pasó un poquito más porque tampoco lo entendían mucho, también un poquito, o sea, había cosas que no...
Ni trataban de hacerlo tampoco por lo visto, ¿no?
Pobre.
Claro, entonces, imagínate, y estamos hablando de otro negro, pero que estuvo en una edición diferente de no sé cuántos años antes. Claro, yo estaba ahí, estaba como imaginándome en una misma edición donde estuvieses tú y otra persona negra. Entonces, claro, hablando y centrándonos un poco en lo que hicimos en ese primer programa de esta segunda temporada, hablando de lo que es el colorismo, ¿no? La creencia de que si se tiene la piel un poco más clara siendo negro, la cosa es mejor, ¿de acuerdo? Pues, claro, me estaba imaginando, digo yo. Hubieses vivido ese colorismo si hubiese habido otro negro, porque Engadi nos contó que él, durante una época, con otra persona negra que estuvo en el colegio con él, los dos luchaban para ver quién era el negro del grupo. Y quién estaba,
¿en serio?
Exactamente. Sí. Entonces, me estoy imaginando...
¿Por quién era más negro?
Sí, sí. No, bueno, no.
No,
bueno,
no.
¿Quién era el único negro oficial?
El negro oficial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, me estoy...
No, en la afición. Sí. Pasaba lo mismo hasta ahora.
O sea, lo que quiero decir, yo me estoy imaginando, por ejemplo, imagínate, Operación Triunfo 2018, Famous y Lamine. Claro, Lamine está más cerca de Lupita de Lupita Nyong'o y tú más cerca de Lenny Kravitz.
Os tengo que preguntar una cosa, ¿eh?
Vale, meto ahí en la cámara.
A ver.
Vamos a ver.
Yo creo que es la luz, ¿eh? Si cambiamos la luz un poquito.
Mira, bro, mi pulsera es lo más parecido a ti. Ya te lo digo, ¿eh? O sea, mira. Tú no me he echado crema. Métele zoom para atrás.
Ay. Los negros y la crema.
Métele el zoom para atrás. Mi madre.
Es obsesión.
Estoy pensando, a mi madre ahora mismo loca con esto. Sí, obviamente, yo estoy más cerca de Lupita.
Sí, desde luego. También, ¿eh? O sea, la cuestión es, imagínate que tú fueses mejor cantante que él y gana él.
Pero, ¿cuál es
¿cuál es el trasfondo?
¿Cuál es lo que estás buscando?
No,
lo que intentando buscar mierda.
Yo creo que sé por dónde va.
Claro, no, lo que quiero decir es que y si existe la posibilidad, ¿me entiendes? De que él, siendo algo más claro, hubiese sido mejor aceptado Yo no sé cómo era el otro. Que, por ejemplo, el otro cantante... Yo también creo que no, pero yo lo estoy poniendo sobre la mesa hablando de lo que es el colorismo, ¿me entiendes?
Porque pasó que en las audiciones de Barcelona, en Operación Triunfo, sí. Uh-huh. En las... Como las puertas al programa, uh-huh. había como otro negro más uh-huh. conmigo, de hecho, cuando nos elegían.
Sí.
Y era más claro que yo.
Era más Lenny Kravitz.
Más claro que yo uh-huh. y más delgadito. ¿Sabes lo que es más delgadito? Sí, 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 no sí, fuerte, sí. pero skinny, ¿sabes? Uh-huh. Y más light skin, sí.
Bien. Entonces, no pecaron de colorismo.
Sí, no. Entonces yo creo que no, ¿sabes? Porque, claro, me acaba de venir la cabeza y yo como, no pasó bien, eso. Bien, de hecho, bien. Hubo comentarios racistas.
¿En serio?
Sí. O sea, llegué a ver un negro menos, ¿sabes lo que te digo?
Uh-huh. ¡No!
A ese punto. Sí,
no.
sí, sí, sí. Pero creo que no lo vieron los del programa, pero yo lo vi. O sea, claro,
escucha una cosa.
¿Pero eso quién lo dijo?
Eso ya uno de los comentarios.
¿Pero comentarios de los participantes?
Del no,
del público. Ah,
sí.
vale. Yo lo digo por si era de alguno de los... De los...
No, si fuese un participante yo le mataría.
Bueno, lo siento mucho. No, o de los jueces,
Os voy a contar algo muy íntimo, ¿vale? Porque ya sabéis que yo en los últimos capítulos me
te
pongo...
Te estás abriendo mucho, nos estás contando cosas muy privadas.
Se viene con
muy
privado.
Ya sabéis que yo en los últimos capítulos me pongo sensiblona, me pongo tontorrona.
Se va a declarar.
Yo quiero... Y ya sabéis que yo estoy... Bueno, todos. El otro, ayer le decía a un seguidor que nos escribió, le decía... Digo, bueno, o sea, me alegro mucho de que todos estos capítulos de No hay negros en el Tíbet estén sirviendo para deconstruirte, porque este programa, este proyecto es un poco esto, ¿no? Es un viaje en el camino de la deconstrucción en el que nos acompañamos todos y todas. Y todas nos incluyen también y sobre todo a nosotros tres, ¿no? Y una de las cosas en las que he hecho ese camino a la deconstrucción es que cuando yo, en la temporada pasada no teníamos vídeo.
Es verdad.
Esta temporada sí. Y eso me hizo darme cuenta de una cosa que yo había pasado por alto. Porque yo siempre me he considerado la más negra del lugar, allí donde he ido.
Ajá.
Pero claro, de repente pusieron vídeo en No hay negros en el Tíbet y dije...
¡Ay, Dios! Soy blanca, ¿no? Dijiste.
Y yo me miraba en los programas y decía, hostia, qué clara soy.
Eres más
claro, porque miraba a la mini a Fran y decía, hostia, soy la clara del grupo.
¡Black Panther!
Y yo decía, hostia. ¿Y sabes qué me pasaba a mí? Que yo me iba de vacaciones y mis chicos, mi hijo y mi marido son muy de playa.
Sí.
Con lo cual, yo a principios de julio estoy así, pero a finales de julio estoy que solo se me ve el blanco de los ojos. Me pongo
negrísimo. Eres Lupita, yo
no. Lupita.
Soy Lupita. Sí, sí, no. Empiezo un poco con Lenny Kravitz y acabo Lupita. Empiezo Lenny y acabo Lupita. Y me pasaba que yo llegaba el verano y yo no me reconocía como yo. El tono de maquillaje lo tenía que cambiar porque, claro, sí. La base que yo usaba ya no me servía. De repente iba con la clara que parecía un zombie. De repente iba la cara que parecía una sartén. Y era como...
Mira, hablando de maquillaje, espero que te interrumpa, por favor. Si me escuchan los programas de televisión, por favor.
¡Ah, bueno, hola!
Por favor. Necesitamos maquilladores negros que sepan maquillarnos. Sí, madre sí, mía, porque...
Que no solo te manden los brillos.
Por favor.
Sí. Que te digan, no, tú la piel la tienes muy bien.
Sí, sí, la tienes muy bien. O te ponen gris, tío. Yo me veo gris y digo, sí. ¿Esto no soy yo?
Sí.
No.
No, o sea, sé si sabes qué hice
llega
al respecto.
Punto que me tengo que maquillar
Voldemort mismo, ¿no?
Sí,
claro.
Yo me traigo mi maquillaje para televisión. Por pues, favor, lo pido.
Te lo agradezco porque es un problemón, ¿eh? Ojo, es un problemón. Y además una falta de respeto tremenda. Sí. Que todo el mundo tenga las condiciones necesarias, el material necesario para hacer su trabajo y que nosotros no. Es un problemón, es discriminación y no se puede aceptar a estas alturas de la vida.
Yo también negro, peluquera. O sea,
pero no. Sí, porque te dicen, peínate tú que te conoces mejor.
Sí.
Terrible.
Hostia, me encanta esa frase.
Sí. El caso es que yo me veía, llegaba el verano y yo no me reconocía. Es más, yo he oído comentarios de... Uy, es que está muy negra. ¿Sabes? De verme antes sí, a verme después.
Sí.
Y es verdad que yo misma me costaba reconocerme después de verano porque me pongo muy negra, ¿no?
Claro.
Y ese verano fui al podcast de la Riot Comedy con mi amiga Penny J. Y justo después del verano. Y estaba negrísima. Y me vi bella. Me vi bellísima.
Yo me estaba preocupando ya, digo yo.
No, por Dios.
Y me vi fea y los tres.
No, me miraba. Y era la primera vez que yo después de verano y de verme como no soy yo normalmente el resto del año y súper negra, que me veía y decía, qué negra estoy, tío, qué guapa, qué potente, qué empoderada me veo.
Así.
Y ocurrió por vosotros. ¿En serio?
Dios mío.
Porque yo nunca antes había tenido la oportunidad de verme, no, en serio, de verme en comunidad.
Claro.
De verme en comunidad y que esa negritud me empoderara hasta el punto de verme yo en esa negritud y llamarme muchísimo más de lo que lo había hecho nunca.
Desde luego que
en
sí.
En serio, fue, o sea, para mí fue, o sea,
sí, muy bien, maravilloso. Muy bien.
Y os invito a ver a todos el vídeo porque es algo guapísimo. Sí, sí, sí.
Oye, ya, hablando de eso, no sé si te pasará a ti, ¿me entiendes? Yo siempre presumo de que yo estoy una persona empoderada desde el principio y tal y cual. Me molesta.
¿Cómo joder un argumento precioso en 2 segundos?
No, pero a mí lo de que nuestras plantas de los pies sean blancas y las de las manos me molesta muchísimo. No me gusta. No. Nada.
Frank O.
Nada.
Frank O. Frank O vuelve a la carga.
Es que no me gusta.
¿Te molesta? ¿Pero eso por qué?
¿Qué te va a molestar?
Pero no me gusta. Tendría que ser negro todo.
Todo negro, joder.
Igual que los blancos no tienen todo blanco.
Es que está
claro.
Este pero chico no está tienen mal. Todo blanco en el mismo tono.
El mismo tono. Ya, pero aquí hay mucha diferencia de esto a esto, ¿eh? Mucha diferencia. No me gusta. Es un mal diseño. Quien haya sido el diseñador, esa parte está mal hecha.
Eso,
pero encima así como si nunca hubieran visto a un negro en su vida, tío.
Hombre, claro, nosotros somos,
de verdad, como de
somos experimentos sociogenéticos.
Siempre. ¿Tú naciste así?
¿Tú naciste? No, querida, no, yo nací.
Una cosa, Famous. En el segundo capítulo que hicimos de esta segunda temporada, hablábamos de enviar dinero a nuestros países de origen con Moja Jerez.
El temón,
¿vale? Que fue
el temón.
Que fue un temazo. Ha habido gente que nos habéis escrito, que nos habéis dicho que habéis tenido dilemas familiares por culpa de este programa.
Sí. La mayoría latinos y negros. Sí. Y afro-latinos. O sea, es verdad.
También latinos, porque pusimos sobre la mesa eso y al ponerlo sobre la mesa, pues hablábamos de los pros y los contras de todo eso. Y me pregunta, ¿tú envías dinero a tus familiares y más siendo Famous de OT ganador del año 2018 a tu familia en Nigeria?
O sea, ¿cómo lo llevas?
Mira, yo soy el Banco Mundial para mi familia. ¡No!
¡Cuéntalo todo, por favor! ¡Venga!
No te preocupes que nosotros ya soltamos todo esto en el otro programa.
Y ya. Madre mía, ya cuando salí en tele.
Como que no se lo tomen a mal tus familiares, en Nigeria, que no se lo tomen a mal.
No, no, que no se tomen a mal, pero es que ya, sinceramente, estoy un poquito atrocado. Poco, mucho atrocado. Ya es a mi primo, ya yo pienso, bueno, ya que yo cuando me llama, por ejemplo, mis familiares, yo ya no es porque venga, voy a pensar, bueno, va is gonna check up on me, en plan, va a saber cómo estoy, no sé qué. Primo, ¿qué tal? Yo, muy bien, ¿qué? Ya yo directamente, ¿qué quieres? ¿Sabes? ¿Me podrías mandar algo de no sé qué, que estoy aquí, no sé cuánto? Digo, venga, vale. Mi prima, oye, primo, ¿cómo estás? Digo, ¿qué quieres? ¿Sabes? Como, o sea, vale. Ya no es, o sea, no, o sea, ya
siendo un poco más profundo, porque Lamin hizo una explicación bastante profunda del sentimiento que se tiene al acabar convirtiéndote más en un banco que no en un familiar.
Exacto. Es un poco.
¿Cómo te
jodido.
Sientes tú con eso?
Yo jodido, ¿sabes? Porque a mí, o sea, es que los nigerianos, sinceramente, son muy con el dinero. Le importa más el dinero
todo
que
el mundo,
tú.
Hermano.
Salud, ¿sabes? Entonces, como. Todo el mundo.
Oye, por cierto, hemos sumado una nacionalidad además con Famous, ¿eh? ¡Estamos a tope!
¡Nigeria!
Nigeria.
¿A quién representando? Naya. A mí, por ejemplo, me jode, ¿sabes? Porque me gustaría, en plan, que estuviesen, o sea, más pendientes de mí, de mi salud, de cómo estoy, también, o sea, cómo estás mentalmente, o cómo... ¿Sabes lo que te digo? Que,
claro.
Que está solamente hablarme porque... Claro, esté yo en Europa, ¿sabes? Yeah. Si tenga dinero, se piensa que estoy nadando en
claro,
dinero,
claro,
tío.
Claro.
Y a mí eso me jode, ¿sabes? Y ya más cuando fui a Nigeria, que solamente venían a mi casa porque, bueno, ¿tienes comida? ¿Tienes no sé qué? ¿Tienes cuánto? ¿Tienes? ¡Ay, dame dinero, no sé qué! Es como joder, ¿sabes? En plan...
¿Eso te pasa a ti cuando vais a Guinea, cuando vais a Senegal? Que la gente piensa que porque vosotros estáis viviendo aquí en España, cuando estáis en vuestra casa...
Se creen que estás en oro.
Todos,
o sea,
¿no? ¿Sí? En todos los países.
Y tampoco estén viviendo mal.
No, no, pero me refiero,
no, es que ahí donde está la cosa.
Esto no están viviendo mal, no están viviendo, ¿sabes?
Claro, pero o sea, me refiero que cuando tú vas a Guinea, vas a tu casa de ahí de Guinea y tal y cual, y de repente aparece, hoy vamos a comer aquí todos.
Sí.
Sí.
¿Sabes? O sea, me refiero a eso.
Yo un familiar mío,
de Senegal, que llevaba sin verme 12 años, 12 o 13 años, cuando me vio, lo primero que me dijo es, ¿y el dinero? Y yo,
no hubo
¿qué
hora.
Tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El dinero?
Querido, el hermano de mi madre, mi tío, que nunca he hablado con él, o sea, nunca me llamó, sí, de repente...
También, esto es lo que suele pasar también.
Hace 2 semanas me llama, me escribe por WhatsApp, hola, famous, how are you doing? Like, how far? ¿Qué tal? Yo, bien. I need some financial help.
Financial. Oye, pero escucha.
¿Cómo estás?
Lo de financial help suena casi peor de ¿tienes algo? Porque como financial help, como que suena a una buena cantidad de pasta.
Sí.
No suena a échame una manita para acabar el mes.
No, no, no. O sea, una pasta, yo dije, depend. Lo primero, who are you? Depend. ¿Quién eres? Depende. O sea, que no tenía ni el número guardado, tío. O sea, hasta ese nivel también.
Oye, ¿hay algún familiar? ¿Sabes? Eso no lo planteamos el otro día. ¿Se plantea el ya te lo devolveré cuando ande un poco mejor?
¿Para
no.
qué? Si es mentira.
Yo qué sé.
No, es que, no, no mientas, no hace falta.
No, no es que o sea, en Nigeria, si tú eres familia, ese dinero no se devuelve.
Nunca.
Nunca.
Nunca,
nunca, pero sin intención, ¿eh? O sea, no, sin intención, me explico que ni siquiera hay intención de devolverlo. O sea, tú ya lo. Yo te lo doy y yo lo recibo sabiendo que nunca más.
Y ya con los padres es peor, tío, porque claro, los padres, mi padre, su lema es, todo lo que es mío es tuyo, todo lo que es tuyo es mío. Ajá, ajá, ajá. Y yo, vaya. Ajá. Hasta ese punto. Y hubo también conflictos con mis padres, por eso también, un poco mucho.
Wow, no, qué tema, ¿eh?
Este es un temón, tío.
Lo siento, tema. Papá y mamá.
Vamos a volver a hablar de este tema y te vamos a traer a ti para que lo cases
sí,
todo
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo otro tema también bastante delicado y que yo he estado reflexionando sobre el título que pusimos a ese programa. Ser madre blanca con hijos mestizos. El título ya deja claro que no hay padre.
Ya.
Hostia.
Luego lo pensé y dije yo, wow. O sea, ya hemos establecido con el propio título que el padre, y además dices, mujer blanca con hijos mestizos, ya das por sentado y sabes que estás hablando de un padre negro. Hablamos de muchas cosas y al final nos metimos en la parte delicada. La parte delicada de la ausencia del padre negro en esa familia. Pero es que yo pensé en eso, decir, es que el título que pusimos ya es
la ausencia
ser madre blanca con hijos mestizos ya. Y no sé si habéis caído en eso, pero vamos que,
ya
que
con hijo
yo
negro
pensándolo ya...
ya
y mi pregunta, no sé cuál sería, que es algo muy personal y tampoco y tal y cual, pero ¿qué piensas tú sobre el hecho? Porque hemos visto que hay un patrón, lamentablemente, que es bastante grande sobre la ausencia del padre negro en matrimonios mestizos.
Y no mestizos.
Y no mestizos también, claro. O sea, en general como padre negro. El padre negro ausente. Que claro. No sabemos, no sé si es tu caso y si quieres hablar de ello bien, si no, pues nada. Pero o sea, en el caso nuestro, sí es así.
Claro, o sea, es que no, o sea, yo, por ejemplo, mi primo, por ejemplo, que es mestizo, yo creo que también depende también de la relación que tengan entre ellos, porque claro, mi tío está en otro país, pero al menos se preocupa, ¿sabes?
Claro.
Está en contacto, llama.
Pues yo diría que no cuenta eso.
Eso ya no es ausente.
Eso ya no es ausente. Ya
entonces, no. Claro, no sabría hablamos, tampoco...
Hablamos del adiós, missing.
¿En serio?
Hasta luego.
Ni adiós.
Sí. Ay, bo.
Voy Mira. A comprar tabaco.
¿A qué capítulo terminó? Se fue por trabajo y no volvió. ¿A qué capítulo terminó? Conmigo intentando ahí apaciguar un poco las aguas diciendo que bueno, que muchas veces la situación de una persona, de un hombre negro migrante, no da las condiciones muchas veces para poder estar. Y Lamine dijo, ¡ni de coña! Porque tú cuando eres padre ya estás aceptando una responsabilidad y apechugas con ello.
Y yo estuve
totalmente de acuerdo con él, pero he seguido dándole vueltas al tema y hace poco también tuve la oportunidad de hablar con un hombre negro separado, con una hija de la que se hace totalmente responsable en todos los sentidos. Tuve una conversación con él que de verdad que a mí me hizo replantearme mi posicionamiento
en este asunto.
Me hizo replantearme mi posicionamiento muchísimo porque me dijo, claro, un padre, a ver si lo explico bien porque no me gustaría dejarme nada, me dijo, un padre es una figura de autoridad.
Exacto.
¿Cómo ejerces tú, estoy resumiendo, cómo ejerces tú de figura de autoridad en un país en el que se te menosprecia? En un país en el que se te quita la potestad de decidir muchas veces cuando te separas, en un país en el que estás en inferioridad de condiciones, en un país en el que muchas veces se te arrincona como hombre negro, en un país en el que muchas veces se te criminaliza como hombre negro, en un país donde muchas veces no tienes oportunidades como hombre negro, en un país donde básicamente muchas veces como hombre negro migrante pobre, se te arrebata toda la autoestima. ¿Cómo ejerces de esa figura?
Pero yo creo que también hay también ahí un poco también de choque cultural también, creo.
Y todo esto frente a y todo esto frente a una mujer blanca. Todo esto en competencia, digamos, en la situación de separación con una mujer blanca. No estoy diciendo que lo que dijera Lamine no tiene razón de, pero a pesar de todo esto, tú has aceptado la responsabilidad de ser padre. No estoy diciendo que no. Sí que estoy diciendo que después de todo esto que me explicó y me dijo, pensé, no sé si huir, pero desde luego da mucho más miedo, sobre todo porque yo después le hice la pregunta, ¿tú has sentido todo eso? ¿Tú has sentido que esa persona con la que tú estabas, esa mujer blanca con la que tú estabas, ejercía todo eso sobre ti? Y me decía, me di cuenta después y le dije, ¿cómo que no te diste cuenta antes?
Yo quiero decir una cosa, tampoco, no quiero...
Tú di lo que quieras.
A ver, también estoy teniendo mucho cuidado porque también...
Tú di lo que quieras.
Pues, también
es un tema delicado, vayas por donde vayas.
Tienes razón. Pero también puede influir también la cultura y también de cómo piensa también el hombre negro, ¿sabes? Porque viene de África. África en general, o sea, el hombre es autoridad, ¿sabes? Y la mujer es como que, venga, o sea, yo te dejo dominar, o sea, tú eres el que manda, está no sé qué, entonces aquí...
Esa es parte machista, estás hablando de eso.
También, ¿no? También puede influir también un poquito eso que al el hombre negro... O sea, al llegar aquí también, o sea, la mayoría, o sea, depende también de su cultura también.
Ve a mermada esa idea que tiene de sí mismo, ¿no?
O sea, es como, sí, o sea, cuando llega aquí, o sea, ve también un poquito el choque de que también las mujeres puedan tener también derechos.
Y que sean fuertes y que tengan esa autoridad de la que está hablando.
Entonces también con eso puede chocar también con ellos y decir, mira,
lo que pondría yo.
Es una teoría muy plausible, sí.
Es lo que así lo veo. Yo no sé si estoy diciendo una locura, pero
no, me parece súper plausible.
Igualmente, porque se nos va el tiempo. Lo último respecto a eso, dilo.
No, que me parece muy interesante y me parece muy necesario que hablemos de un tema tan profundo y que no podamos llegar a conclusiones.
Es que yo creo, es muy interesante eso.
Sí, sí.
¿Sabes? Me parece muy interesante que no podamos llegar a conclusiones y que aún así se hable sin que ninguna parte tenga razón, pero que ambas puedan expresar cómo se sienten.
Desde luego que sí. Bueno, pues es que nos vamos de tiempo y yo, ante todo y sobre todo, para mí era fundamental agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos comenta y nos dice cosas. Es cierto que a veces somos algo... voy a hablar por mí, porque Asari de verdad hace un trabajo fantástico contestando a la mayor parte de la gente que nos escribe en redes sociales y a veces pues nos invita a que también podamos decir cosas. Sí. No me quedo con los nombres e incluso con las historias. Hay gente que nos ha escrito diciendo que tienen también, pues yo qué sé, mujeres blancas que tienen parejas negras. Hace poco me escribía una chica blanca que tiene una pareja negra y que, bueno, pues que es una lucha diaria en su trabajo también. Por los comentarios que escucha en su trabajo, ella. Wow.
La del supermercado.
Claro, quiero decir, lo que quiero decir y a lo que iba es que hay personas blancas que están deconstruidas o que están en ello, que trabajan con más personas blancas, que tienen que escuchar cosas que puede que a lo mejor nosotros, por... ese pequeño filtro que hay veces que se tiene, por el hecho de que no voy a decirle esto, no vaya a ser que se enfade, no nos dicen, pero que sí les dicen a otras personas blancas, porque, bueno, entre blancos se pueden decir ese tipo de cosas. Y me estaba acordando, por ejemplo,
Sonia, ¿no?
Claro, sí, de una cosa que me decía mi expareja, que yo dije, bueno, pues la verdad es que lo de la típica frase de eres muy guapo para ser negro o eres guapo para ser negro, yo he tenido la suerte de que solamente la he escuchado en mi vida una vez, a mí, que me la hayan dicho a mí directamente. Pero sin embargo, mi expareja blanca la he escuchado muchísimas veces, ¿vale? Y hay muchos oyentes que nos escriben que nos han contado esto, de que lo han tenido que discutir y dar zascas en sus trabajos muchas veces con eso cuando han hablado de sus parejas o de personas negras, ¿no? Y bueno, eso hablando de muchas de las personas que nos escribís, a las que agradecemos que no solamente nos escribáis, sino que también estéis apoyando No hay negros en el Tíbet y que sigáis haciéndolo aunque se acabe la temporada y podáis, porque muchas de las cosas que decimos, de repente las escuchas otra vez a todo lo pasado y de repente vuelven otra vez.
Las cosas vuelven y yo es verdad que estoy al final muy, muy agradecido. Estoy muy contento de hacer esto y de hacerlo con vosotros. Ya lo dije en su momento. Ya me puse intenso la otra vez. Bueno, no me voy a volver intenso.
No pasa nada.
De hacerlo con vosotros y sobre todo de traer a invitados y a personas que, bueno, como el caso de Famous, que ya sabemos que es Famous, ¿vale? Pero que aparte de eso, pueda contar aquí, o sea, se pueda sentir un espacio seguro en el cual pueda explayarse todo lo que se tenga que explayar, uh-huh, sin tener que estar midiendo cada una de sus palabras. Y el hecho de que, o sea, este espacio no solo lo creamos aquí en el estudio, sino que al final se extrapola porque tanto en la cuenta de Instagram la gente, la verdad es que se abre en canal y eso es muy, 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 muy bonito, tío. Así que, de verdad, tío, estoy muy contento. Muy contento.
No llores. No.
Ya lo habéis dicho todo. Reiterar las gracias y el honor que es para mí trabajar con personas a las que admiro.
Pirarte, ay, Dios mío.
No, pirarte a tu casa. ¿Sabéis lo que es un trabajo? Que a veces es una AM y que a veces te tienes que adecuar, tienes que pasar por el aro. Yo tengo la suerte de que pues un par de veces al mes desde hace tiempo pues estoy 2 meses trabajando y me voy a mi casa sabiendo que estoy trabajando con 2 personas a las que admiro. No las quiero tanto, pero las admiro.
¡Qué
y eso es una de las mejores sensaciones que se puede tener, tío. Sí. Así que muchas gracias también a vosotros.
A ti y nada, Famous, yo voto por ti. No soy, insisto, no soy seguidor de OT ni de la... ¿Cómo se llama lo de Marbella eso?
Venidor, este chaval...
A ver, yo quiero decir una cosita rápida. Yo, a ver, por favor, tengo que hablar, por favor. Por favor, a ver, yo solamente quiero agradeceros también por invitarme. La verdad, nunca he estado muy, muy, muy seguro, o sea, y cómodo, que digamos, en plan, en un podcast. De hecho, creo que es el primer podcast que hago.
Pues normal, o sea, que no estuviera seguro.
Además, lo comenté antes de empezar, digo, creo que es el primero que hago, y encima, o sea, con mi gente, ¿no? Estoy muy contento, contento y agradecido también. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación.
A ti. Y nada, a los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, muchísimas gracias. Seguirnos y de verdad, os queremos un montón. Vamos a volver. Yo estoy totalmente convencido.
Por favor, dilo de esto ha sido. ¿Mm? Que me encanta.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y nada, esto ha sido.
¡No hay negros en el Tíbet!